Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un ya tiene lugar y fecha. Elecciones en Venezuela, la línea roja para la comunidad internacional, asegura a La Voz de América el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Mientras en Venezuela, candidato de un sector opositor presenta su programa de gobierno. Las historias en la frontera, serie especial de La Voz de América. Y un antídoto contra los males del envejecimiento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump confirmó la fecha y lugar para la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. El anuncio ocurrió horas después de que el mandatario recibiera a los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte.
El continente asiático será testigo de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano Kim Jong-un, según indicó vía Twitter el mandatario Donald Trump.
La tan esperada reunión entre Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. Ambos intentaremos que sea un momento especial para la paz mundial.
El anuncio llegó horas después de que tres estadounidenses liberados por Pyongyang fueran recibidos por el presidente en Washington, una señal positiva a los ojos de Trump.
Es algo maravilloso que liberó a los amigos temprano. Eso fue algo grande, muy importante para mí. Realmente creo que tenemos una muy buena oportunidad de hacer algo muy significativo.
El presidente reconoció, sin embargo, que se trata de circunstancias especiales.
Nunca se ha llevado tan lejos. Nunca ha habido una relación como esta. Empezamos desde aquí, pero realmente pienso que se ha progresado mucho y veremos qué pasa.
Una nueva encuesta de CNN revela que el 77% de los estadounidenses aprueban la decisión del mandatario de reunirse con Kim Jong-un. Pero entre los demócratas hay voces como la de la legisladora Maxine Waters que urgen cautela ante la reciente decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní.
La capacidad del gobierno de buscar una solución diplomática creíble con respecto al programa nuclear de Kim Jong-un se verá seriamente socavada si Corea del Norte y nuestros aliados consideran que no se puede confiar en que Estados Unidos se apegue a sus compromisos internacionales.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio para hablar sobre las reacciones en Washington tras el anuncio del presidente. Verónica, ¿cuál fue el tenor de las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sobre el histórico encuentro?
Bueno, Belén, a juicio del legislador republicano se le debe de dar margen al presidente Trump para prepararse para la cumbre. Reconoció el hecho de que los tres estadounidenses hayan sido liberados por Pyongyang, sobre todo porque el ahora secretario de Estado, Mike Pompeo, no había recibido garantías de que eso fuera a suceder. Ahora, la noticia definitivamente acapara los titulares y cabe notar que los índices de popularidad tanto del mandatario estadounidense como del líder norcoreano han mejorado según la encuesta conducida por SSRS. Pero un 82% de los estadounidenses aún ven negativamente a Kim Jong-un. El que disminuyó también fue el número de personas que dicen que nunca habían escuchado sobre él. Y ahora que el presidente Donald Trump anunció el histórico acuerdo entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, expertos en Washington analizan los diferentes escenarios, resultados y concesiones que cada país tendría para llevar a la mesa de negociación.
Aunque el presidente Donald Trump se muestra optimista ante la próxima reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 12 de junio en Singapur, este encuentro es solo el inicio de un largo y complicado recorrido diplomático, según Daryl Kimball, director de Arms Control Association.
Así que creo que lo que va a importar es lo que los dos hombres logren en la reunión, qué tipo de estructura diplomática esta cumbre lanza. Hay mucho por hacer antes de comenzar a celebrar.
Kimball señala además que Kim Jong-un llegará a las conversaciones desde una posición fuerte. Sin embargo, para Ken Goss, director del equipo de investigación del Foreign Policy Center, todas las partes están en igualdad de posición y tendrán que hacer concesiones.
Estados Unidos tendrá que renunciar a algo, Corea del Norte tendrá que renunciar a algo y luego tendrán que aprender a vivir con eso. Y espero que con el tiempo, a medida que desarrollemos confianza entre nosotros, podamos comenzar a cerrar partes del programa nuclear que nos interesan, haciendo movimientos paso por paso, pero esperar que Corea del Norte renuncie a todo el programa en la primera reunión, creo que definitivamente es demasiado drástico.
Analistas también esperan que parte de las exigencias de Corea del Norte, además del levantamiento de las sanciones económicas, sea la partida de las fuerzas estadounidenses de la península coreana.
Si hay un cambio fundamental en la atmósfera y en la postura de las fuerzas norcoreanas también, entonces creo que se podría ver menos fuerza militar de Estados Unidos en el terreno. Pero aún así, yo mantendría el componente de la fuerza aérea allí y también cierta capacidad naval.
Expertos señalan además que anticipan que los primeros resultados que se verán de este primer encuentro será la reanudación de los viajes entre ambas naciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los expertos además señalan que no anticipan que en esta primera reunión se toque el tema de la violación de los derechos humanos, ya que inicialmente Estados Unidos deberá de lograr un acuerdo nuclear, Belén.
Gracias, Verónica. Y precisamente con la liberación de los tres estadounidenses se zanja un importante aspecto para la negociación previo a la cumbre entre Washington y Pyongyang. De una línea roja para la comunidad internacional, catalogó el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, a las elecciones del 20 de mayo en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el diplomático pidió acciones más agresivas contra Nicolás Maduro de los países defensores de la democracia a partir del 21 de mayo. Más de 40 naciones desconocerán el resultado de los comicios.
Bueno, si se realizan o no se realizan, no van a ser reconocidas por el mundo libre. Y eso es algo que el régimen de Maduro tiene que aceptar. Nadie va a aceptar esas elecciones como legítimas. Y más importante, yo creo que la reacción va a ser más allá. Las personas y el mundo internacional, los Estados Unidos, esta administración, el presidente Trump, no va a aceptar las elecciones y yo creo que van a actuar con más sanciones o económicas o contra individuos del el régimen de Maduro.
¿Hasta dónde está dispuesta la administración Trump a llegar para garantizar el retorno de la democracia a Venezuela?
Bueno, yo creo que los Estados Unidos estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que haya democracia en Venezuela. Todo lo posible.
¿Eso incluye una intervención militar?
Eso es algo que se tiene que preguntar directamente al presidente, pero yo creo que el pueblo americano y este presidente está comprometido a hacer todo lo posible de sanciones contra sectores, sanciones contra individuos, todo lo posible para que Venezuela sea libre.
Con estas elecciones del 20 de mayo, ¿se está marcando como una línea roja en la forma en que la comunidad internacional va a actuar frente a Venezuela?
Yo creo que sí. Lo de Venezuela se ha demorado demasiado tiempo. El régimen Maduro, estamos llegando a un punto que las personas no tienen lo básico. Lo básico humano no existe en Venezuela. So, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar lo que está sucediendo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar un presidente que está abusando de su pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar un presidente que está denegando la ayuda humanitaria que se le está ofreciendo no solo de Estados Unidos, pero del mundo libre? Y más que con la necesidad que existe hoy en día en Venezuela.
Hablando de la crisis humanitaria que ya ha alcanzado, ha pasado fronteras, ¿ha Estados Unidos pensado en la posibilidad de coordinar una estrategia para atender esta crisis humanitaria con la ONU?
Sí, estamos tratando, y más con la OEA, estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a los migrantes que han salido de Venezuela. Pero nunca se nos puede olvidar las personas que están presos en Venezuela, los que no pueden salir. Y esas personas, la verdad es que están sufriendo. Los Estados Unidos en varias ocasiones ha propuesto la ayuda humanitaria, el mundo libre lo ha propuesto varias veces. Llegó uno de los ministros aquí a la OEA hace una semana o dos semanas, aceptó que hay una crisis humanitaria por la primera vez en Venezuela, pero denegó que le llegue la ayuda. Eso es algo bastante triste, porque esa ayuda no va para los militares, no va para el gobierno, va para la madre soltera, para el anciano, para el niño. Es comida, es medicina, es agua, es alimentación, es ropa, lo básico. Y es algo que el régimen de Maduro está denegando a su pueblo.
Después de la pausa, en busca de rescate económico y los contrastes en la frontera sur.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una comitiva del gobierno argentino y el equipo del Fondo Monetario Internacional se reúnen en Washington para discutir las condiciones bajo las cuales Argentina podría recibir miles de millones de dólares. Esto tras una caída significativa del peso.
El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, está en la capital de Estados Unidos, donde su equipo busca negociar con el Fondo Monetario Internacional los términos de un préstamo de hasta 30 mil millones de dólares para afrontar la situación económica de ese país. Negociaciones ordenadas por el presidente Mauricio Macri y que este jueves se adelantan con la directora del FMI, Christine Lagarde. Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración del presidente Macri hoy. Espero con interés nuestra asociación continua con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y se llevarán a cabo en breve.
El ministro de Hacienda se reunió con Alejandro Wagner del Departamento del Hemisferio Occidental como parte de la serie de reuniones pautadas entre la comitiva argentina y los miembros del Fondo Monetario Internacional, con la intención de determinar qué tipo de crédito y bajo qué condiciones podrían llegar a un acuerdo. Negociaciones que el gobierno argentino cree podrían tardar hasta un mes y medio.
Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado. Las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces refuerza la solvencia de la Argentina y sobre todo manteniendo el programa que tenemos.
El gobierno argentino busca una línea de crédito flexible, ya que la aprobación de esta, según los expertos, sería una señal al mercado que la situación actual del país no es el resultado de problemas profundos en la economía argentina, sino un resultado del impacto de los mercados internacionales que temporalmente afectan de manera negativa al país. Sin embargo, para un grupo de diputados argentinos, la decisión de acudir al FMI no es la mejor.
El gobierno recurre a la peor solución, porque siempre que los argentinos hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional ha venido precedido o posteriormente de muchas malas noticias para los argentinos.
Celia Mendoza, Voz de América.
En la tercera entrega de nuestra serie especial de La Encrucijada de la Frontera, las historias de vida de los habitantes de la frontera con los que nuestro corresponsal Arturo Martínez pudo conversar durante su viaje por los límites de California, Arizona y México.
A miles de kilómetros de la Casa Blanca, los habitantes de las zonas fronterizas de los estados de Arizona y California contaron a La Voz de América sus visiones de la problemática que ha planteado el presidente Donald Trump frente a la inmigración.
Vivo en el campo cerca de la frontera y aún hoy me encuentro migrantes en mi propiedad que vienen pidiendo un vaso de agua. Yo se lo doy encantado, pero la frontera no es segura. Con que haya un solo cruce ilegal, la frontera ya no es segura.
Hay razones de seguridad poderosas para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera, según el mexicano Candelario Vizcarra, trabajador agrícola de California y residente en México.
Bueno, a mi entender, eso si lo quieren hacer es para el narcotráfico y todo eso, ¿verdad? O para el tráfico de personas, pues estaría bien.
Pero según el jornalero mexicano Juan González, trabajador legal en Arizona, la retórica peyorativa contra la inmigración ilegal se asocia injustamente con el pueblo mexicano.
Pero todos los mexicanos nomás venimos a trabajar, no venimos a robar, ni a matar, ni a traer drogas.
Al otro lado de la frontera estadounidense, Carlos Centeno, habitante de la ciudad de San Luis, en Río Colorado, en México, opina que el refuerzo de la frontera no es la solución al problema de la inmigración ilegal.
Pues el problema no se va a resolver con un muro. A lo que sí tiene razón Trump es que el gobierno mexicano debería hacer algo con los, ya sea con la gente de México, ¿no? Para resolver las situaciones.
El empleo mejor remunerado en Estados Unidos empuja a los habitantes mexicanos, como Ricardo Zavala, a cruzar hacia el país vecino. Y al mismo tiempo beneficia al sector agrícola estadounidense.
Aquí te sale un poquito mejor trabajar aquí y vivir allá afuera.
La mexicana María Herrera, quien vive y trabaja legalmente en la localidad de Summerton, define con una palabra qué significa cruzar la frontera.
Oportunidades. Y aprovechar las oportunidades para ser mejor y demostrar que sí, venimos a trabajar, échale ganas y salir adelante.
A pesar del contraste de los testimonios, a los dos lados de la frontera se encuentran elementos históricos que tras siglos de convivencia no serán ni borrados ni eliminados con la construcción de un muro. Y este es el elemento común en el que coinciden la mayoría de habitantes en esta región a miles de kilómetros de la Casa Blanca. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Más adelante, visión país del candidato venezolano de un sector opositor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El único candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en las controvertidas elecciones de Venezuela habló con La Voz de América. Henry Falcón es criticado por la mayoría de la oposición que lo considera un colaborador crítico del gobierno chavista.
Muchas gracias por esta entrevista a La Voz de América. ¿Cómo sería esa relación de usted con los Estados Unidos?
Por supuesto que nosotros debemos privilegiar nuestra relación con quienes tradicionalmente han sido aliados comerciales importantes para el país, no solo Estados Unidos, ahí está España, ahí está Colombia, con quienes hemos mantenido una relación de toda la vida.
Sin embargo, hay unos países, que hay 44 países que no están de acuerdo, que no van a reconocer este proceso electoral.
Eso, hermano, olvídate de eso, que una vez que yo sea presidente vamos a ser reconocidos por el mundo. Y eso, pues, ¿quién puede desconocer que hayan 8 millones, 7 millones de venezolanos en la calle celebrando que tienen un nuevo gobierno, un verdadero gobierno democrático? Que además, bueno, eso tiene una incidencia importante también en la solución de los problemas de la región.
¿Cómo usted cataloga el gobierno venezolano, el régimen? Unos le dicen que es un régimen, una dictadura. ¿Qué es el, para usted, este gobierno?
Este es un gobierno autoritario, un gobierno de corte, sin duda alguna, de signos dictatoriales. Un gobierno que procura amalgamar para sí el control de las instituciones del Estado.
La alianza opositora, el candidato, faltan 11 días para las elecciones, ellos no van a votar, ¿cómo aglutinarlos?
Pues creo que están equivocados. Yo he dicho, ojalá y ellos permitan que demos un debate, vamos a hacerlo, porque yo tengo una propuesta, nosotros tenemos una propuesta.
¿Cree que debería haber una separación de poderes en Venezuela, candidato?
Pero por supuesto, la separación de poderes y el equilibrio de poderes es lo que de verdad habla de una democracia. Si no hay equilibrio de poderes y separación de poderes, desdice de lo que es un verdadero sistema democrático en el país.
¿Esa dolarización estaría atada al Banco Central de Venezuela?
Pero por supuesto, hermano, claro, eso implica una reforma a la Constitución y una consulta referendaria para que el dólar pueda ser moneda de curso legal en el país. Y nosotros hemos planteado que en la base monetaria del país el dólar pueda coexistir con el bolívar. Mi agradecimiento a todos ustedes, los comunicadores sociales, a los medios internacionales y a La Voz de América por estar aquí.
Muchas gracias, candidato. Gracias.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Hoy revelan más masivos avisos de masivas campañas en Facebook. Legisladores demócratas difundieron más de 3.500 anuncios creados o compartidos en Facebook por la agencia rusa de Internet, ofreciendo el panorama más claro hasta ahora de la magnitud de la campaña rusa por provocar divisiones políticas y raciales en Estados Unidos durante la contienda electoral de 2016. Estas y otras informaciones puede verlas o consultarlas en boanoticias.com. Las fuerzas iraníes en Siria lanzaron un ataque balístico contra las bases del ejército israelí en los altos de Golán en la madrugada de este jueves, lo que desencadenó una de las represalias israelíes más violentas contra Siria desde el inicio del conflicto en 2011. Irán tiene tropas en Siria en apoyo al presidente Bashar al-Assad en la guerra civil del país. A pesar de la intensidad del ataque, no se registraron muertos ni heridos. Soldados del tercer cuerpo del ejército británico se están entrenando para participar en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. La ceremonia está prevista para el sábado 19 de mayo en la capilla de San Jorge en Windsor y más de 1.000 personas participarán del evento. Los soldados fueron cuidadosamente seleccionados para realizar un espectáculo militar que dará la bienvenida a la pareja en el día de la boda.
En breve, en busca de la fuente de la madurez sana y un nuevo Silicon Valley.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
927 protestas registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en abril del 2018, lo que equivale a un promedio de 31 manifestaciones diarias en Venezuela. Esta cifra representa un incremento del 25% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El explorador español Ponce de León nunca encontró la fuente de la juventud, pero los científicos de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, están trabajando para extender la duración de la vida humana y retrasar el inicio de múltiples enfermedades y discapacidades relacionadas con la edad.
La vejez generalmente trae consigo problemas de salud, enfermedades crónicas, fragilidad y pérdida de independencia. El proceso de envejecimiento plantea un desafío para los sistemas de salud en muchos países, según Tamara Tucoña, una de las principales científicas del Centro Robert y Arlene Cogod sobre envejecimiento de la Clínica Mayo.
En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% del costo de la atención médica se debe básicamente a enfermedades relacionadas con la edad. El envejecimiento es el mayor factor de riesgo de muchas enfermedades y comorbilidades.
Fue en el Centro sobre Envejecimiento de Mayo donde se descubrieron las drogas senolíticas, agentes que eliminan selectivamente las células deterioradas y envejecidas en ratones sin dañar a las sanas. Ahora siguen los estudios humanos. Los medicamentos senolíticos se administrarán a personas con enfermedades directamente relacionadas con el proceso de envejecimiento.
Estamos descubriendo que las diferentes combinaciones de estos medicamentos son efectivas en diferentes situaciones. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer para descubrir cuáles serían las combinaciones correctas de estas drogas para determinadas condiciones humanas.
Si los medicamentos senolíticos logran reducir el impacto del envejecimiento en la salud y tienen efectos secundarios mínimos, entonces los científicos planean pasar gradualmente del tratamiento de las consecuencias del envejecimiento a la prevención por completo. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Los altos costos en Silicon Valley hacen que muchos emprendedores y empresas emergentes se cuestionen la conveniencia de ubicarse allí. Pero una ciudad a miles de kilómetros está lista para recibir a las compañías tecnológicas y convertirse así en el próximo polo de avanzada.
Comencemos con los números. Las compañías de tecnología aquí bombean 7.700 millones de dólares en la economía de la ciudad y contratan a 75.000 personas. Las ofertas de trabajo para tecnología emergente han aumentado un 40% respecto del año pasado y el desempleo es solo del 3%. No, este no es Silicon Valley, es Estados Unidos Central, Indianapolis, Indiana.
Está en la cúspide de lo que estamos viendo como un boom tecnológico.
Courtney Spence fundó Kenzie Academy, una universidad codificadora para atraer nuevas empresas al corazón de los Estados Unidos y proporcionarles desarrolladores de software capacitados. Steve Hirschberger está contratando internos locales de Kenzie para su sistema de gestión de cerveza en lugar de traer codificadores e ingenieros de Silicon Valley.
Las grandes universidades solían entrenar para eso. Hoy no entrenan.
A través de estas asociaciones comerciales locales, los estudiantes aprenden fuera del aula. La Academia Kenzie recluta activamente a mujeres en lo que tradicionalmente ha sido una industria dominada por hombres. Hay dos en la clase actual y en la próxima clase solo 3 de 12 son mujeres. La estudiante Kavitha Kamalbabu dice que las mujeres necesitan más confianza en sus habilidades tecnológicas.
Tienes que descartar todos esos temores y estar preparada para enfrentar cualquier cosa. Así puedes ganar y construir una carrera.
Los fundadores de Kenzie planean duplicar el modelo de la academia, comenzando en Malasia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con las profundidades del océano nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford se sumergen hasta zonas inexploradas en busca de nuevas especies de la vida marina. Les informó Belén Mora.